Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. En esta jornada estamos avanzando en la paracha número 12, que lleva por título Vayejí, que significa y vivió. Y vivió, refiriéndose a los años de Jacob, los cuales los últimos años de su vida los vivió en Egipto, compartiendo con su hijo Joseph. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso en que nos permites estudiar tu Torá, en que tú nos has apartado del medio de los pueblos y nos has entregado este precioso documento para estudiarlo, obedecerlo y enseñarlo a los demás. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Capítulo 48 de Bereshit, en el verso 13. Capítulo 48 de Génesis, verso 13, y así de esta manera avanzamos en nuestra parachá número 12, Vayejí, que quiere decir los años, y vivió, refiriéndose a Jacob. Joseph los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasé con la mano izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor. Y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasé, cruzando así las manos, aunque Manasé era el primogénito. Entonces vemos aquí, cuando Joseph trae a sus hijos, su padre está a punto de morir, Jacob está a punto de morir, y Joseph se los trae. Vimos ya cómo los puso entre las piernas de Jacob como un símbolo de prohijarlos, de adoptarlos. Joseph, cuando ve este acto profético, se inclina para adorar a Elohim. Inmediatamente Jacob inicia una bendición con un mensaje profético impresionante. Con un mensaje profético impresionante. Dice la palabra que Joseph se acerca a su padre y trae a sus hijos y se los pone en una posición, en el orden en que han nacido. De acuerdo a la mano derecha de Jacob, Joseph pone a su hijo a su mano izquierda, a su hijo Manasé. Y a Efraín lo pone a la mano izquierda de su padre Jacob, es decir, a la mano derecha de Joseph. Pero a pesar de que Jacob no veía físicamente, como ya lo vimos en los versos anteriores, que sus ojos se habían nublado, pero espiritualmente él está viendo lo que va a ocurrir en el futuro. Sabemos que la mano derecha representa autoridad. La mano derecha representa el control, el dominio. Y por eso cuando en la palabra hablamos de que Yeshua es la mano derecha o está a la mano derecha del Padre, no significa que haya dos tronos o que realmente estén los dos sentaditos allí con una palomita arriba, como nos pintaron la famosa Trinidad, que no existe, sino que cuando se refiere a la mano derecha está hablando de que es el brazo extendido de autoridad de Yad Hei Vah Hei, que se manifestó en carne a través de Yeshua. Entonces, la mano derecha representa al Mesías. Y es el miembro que representa la autoridad. La mano del Mesías está sobre Efraín en este acto profético que hace Jacob, aunque haya sido esparcido entre las naciones. Su mano nos ha sostenido. Su espíritu nos ha alentado y nos ha mantenido en esta victoria en contra de la influencia del mundo. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora mismo a Efraín. Y el espíritu profético de Jacob activado en ese momento a plenitud, establece la grandeza del menor sobre el mayor. Cuando cruza sus manos adrede, Jacob, formando una X, este símbolo en hebreo arcaico o en el hebreo pictográfico, el que fue usado para escribir la Torá, representa la letra Tav y es la última del alefato hebreo, que significa sello, pacto o señal. Entonces, esa señal de cruzar los brazos para bendecir a sus nietos con la derecha hacia Efraín y la izquierda hacia Manasé, está hablando de un pacto. Está manifestando que Yeshua es el sello y el pacto en ese dibujo profético. Por eso en Hebreos 12:2, en Hebreos 12:2, Ibrín 12:2, Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en el iniciador y consumador de la emuná, que es Yeshua, o de esa confianza, quien es Yeshua. Y ese verso nos ubica en una de las variantes de mayor valor al llegar a las raíces hebreas, sacando al Mesías del exponente griego como el principio y el fin, el alfa y la omega, como nos dijeron y cantamos y expresamos y leemos en algunas versiones de Gilgalut, de Apocalipsis, donde aparece Yeshua diciéndole a Yohanan en la isla de Patmos: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso es una forma filosófica de expresar y de traducir la Torá o el Brit Hadashá, que determina un principio y un fin de Yeshua. Esto implica una diferencia en el ser de Yeshua con respecto a la eternidad de él, como Yad Hei Bahei, que significa en Yeshua, él está salvando. Es difícil entender cómo nuestros hermanos mesiánicos, por denominación, repiten en cada Pesach las mismas afirmaciones y no logran reconocer que Yeshua es Yahweh. Al ir finalizando el Seder de Pesach, todos los que hemos celebrado Pesach, recordamos que hay cuatro afirmaciones basadas en Éxodo 12, en el verso 12, cuando dice: porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahweh. Y nosotros, en esas afirmaciones de la celebración de Pesach, cuando el que está dirigiendo la celebración lee estos pasajes, todos los asistentes contestan de forma implícita que es el mismo Yahweh quien los salva, yo y no otro. Y eso en cuatro oportunidades lo decimos, yo y no otro. ¿Y por qué no es posible asimilar esto como una verdad absoluta? ¿O será que es necesario que vivan lo que Tomás experimentó personalmente? Recordamos en Yohanan capítulo 20, 27, 28, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 27. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, que no te falte la confianza, sino ten confianza. Tomás le respondió: mi Adón y mi Elohim. Mi Adón y mi Elohim. Entonces, la traducción alfa y omega está mal. Esas son palabras de origen griego, que significan principio y fin. Las palabras principio y fin están denotando algo totalmente fuera de eternidad. Yeshua no es principio y fin. Él no tiene principio y no tiene fin. Él no es alfa y omega. Él no son dos letras griegas. Él es el Alef y el Tav. Y aquí la X que forma Jacob con sus brazos, al bendecir a sus nietos, también simboliza el madero donde Yeshua fue colgado. Y nuestra parachá pone a criterio de nosotros como estudiantes de Torah el apreciar este evento como el cumplimiento de la profecía de la unión de las dos casas, Efraín y Yahudá, porque en él se ve claramente el cruce o unión de dos maderos. Uno, el que cargó Yeshua, él cargó una estaca, palo o madero, hasta el lugar de ejecución. Lo dice el Evangelio de Juan 19, verso 17, Yohanan 19, verso 17. Llevando la estaca, él mismo salió al lugar llamado Calavera, que en arameo es Gólgota. Y lo esperaba otro madero, como dice Devarim, Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, verso 22. Si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Entonces, todo esto nos permite apreciar varios detalles valiosos. Primero, la Torá con respecto a la ejecución utiliza la palabra árbol como un instrumento de ejecución ordenado en la Torá. Y este árbol podría ser la higuera que él mismo maldijo por no encontrar fruto en ella, como está en Mateo 21:19. Y podría representar a Yahudá. Fue en este donde pusieron la frase en tres idiomas, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos, que viéndolo y leyéndolo en hebreo, sobre la cabeza de nuestro precioso Mesías, ese letrero decía Yadhei Vahei. Y muchos se sorprendían al pasar, leyendo que el Elohim de Israel estaba clavado en esos dos palos, en esos dos maderos. Y por eso se ofendieron los del Sanedrín, reclamándole a Pilato por qué escribía eso. Y fue escrito en tres idiomas, para que no quedara duda. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. En segundo lugar, Yeshua cargó otro madero hasta el lugar de la ejecución. Y este representa las ramas injertadas de Efraín, como lo leemos en Romanos 11. Como que él estaba trayendo toda esa población silvestre en ese madero, para unirlo a un madero original, que era ese árbol que le esperaba allí en el Gólgota. Y nuestro estudio en esta parachá sería que justo en su ejecución se cumplió Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 16, que dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego uno con otro como un solo palo para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quiere significar esto? Diles, así dice Adonai Yadhei Bahei, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Nota que Yahweh es el que está hablando a través del profeta Ezequiel. Si el pueblo le pregunta qué es eso, diles que yo tomaré en mi mano los dos palos y los uniré. Entonces, en las manos de Yeshua, Yahweh hecho hombre, se cumple esa profecía. Y se está sellando, se está hablando de un pacto, como en la oración y bendición de Jacob cruzando sus brazos. Tercero, desde el momento que esos dos maderos se unieron, se estableció la inserción en contra de naturaleza de la que habla Romanos 11. En el verso 24, Romanos 11 habla de esa unión las ramas del olivo silvestre al olivo natural. Y en el capítulo 11 de Romanos, verso 24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Ahí nos expresa entonces que este fue un acto que no era algo natural. Tenía que ser algo sobrenatural. Tenía que ser algo divino, que lo haría alguien que viniese con un propósito divino, como es el de la redención de la humanidad. Además, las manos clavadas a esos dos palos fueron un solo palo en su mano. Como dice Ezequiel 37, verso 19, que ya lo leímos. Entonces, el hecho de conocer este pasaje simbolizado en la imagen famosa que sostiene esos dos maderos, no nos permite ver con facilidad que este evento ya se estableció y que la Biblia lo describe claramente como pasado, que ya aconteció. O sea, ya se determinó ese pacto de la unidad de las dos casas, que después de Salomón se inició esa división. Y en Efesios 2, verso 13, dice: pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, nos hizo uno solo. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Como cuarto punto, entonces es necesario reconocer la diferencia de ese único pueblo. Mientras que los judíos, Yahudá, se han dedicado exclusivamente a la Torá sin Yeshua en mente, nosotros por nuestro lado, Efraín, solo permanecíamos en la fe en Yeshua sin aceptar la obediencia a la Torá. Y surge hoy por revelación ese pueblo único, como escribe Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kadoshim de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. Como punto quinto, en este poderoso evento de la muerte del Mashiach, hubo la reconciliación de los dos hermanos con su padre. Efesios 2, 16 dice: para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino, él anunció como buenas noticias: shalom a ti que estás lejos y shalom a aquellos que están cerca. Noticias que por medio del Mesías, ambos tenemos acceso en un ruach al Padre. Así que entonces ya no somos extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, somos conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Mis amados, dos términos que fueron reemplazados por la palabra iglesia. Reemplazados con alevosía y premeditación, porque estos dos términos son los que se deben usar tanto en el Tanakh, la Torá, Salmos y Profetas, como en el Brit HaHadashá, el Nuevo Pacto. Y son los términos pueblo y cuerpo. Él nos hizo un solo pueblo y nos ha entregado su Torá para ser un pueblo bien dispuesto para Él. Y nos hizo miembros de su cuerpo para que fuésemos la familia de Yadhei Bahei. Padre, te damos gracias por tan preciosa instrucción, tan bella revelación y tan importante enseñanza. Gracias por esa identidad que tú nos has dado, a través de la cual nosotros ahora estamos dentro de esos pactos preciosos. Tenemos promesas, tenemos ahora sí el privilegio de ser llamados tus hijos, tu pueblo. Gracias por poner tus ojos preciosos sobre nosotros. Gracias por atraernos a ti y mostrarnos tu verdad. Hazlo también con nuestros familiares, Padre, con nuestros seres queridos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Thank you.